Oremos juntos. Oh Padre tan santo, es nuestro privilegio de venir para estudiar tu santa palabra, escuchar tus palabras mismas, que son poderosas, poderosas por medio de tu Espíritu para cambiarnos, para darnos una vida de gozo, una vida de paz, para tener las vidas que tú has diseñado por nosotros como tus hijos, para andar en los caminos que tú has preparado en gracia por nosotros. Y es nuestro deseo por tu gloria y por nuestro gozo que andemos en esos caminos preparados. Te pedimos que uses este tiempo que tenemos juntos, enfrente de tu palabra y después alrededor de tu mesa, para alimentar nuestros corazones, nuestras almas, en las riquezas de la gloria de Jesús. Y que en conociéndole mejor, podemos reflejarle mejor en nuestras vidas, disfrutarle mejor y vivir vidas dignas de la gracia que hemos recibido en Cristo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, para morir por nosotros, para sufrir por nuestros pecados, para primero pagar la paga de nuestros pecados, que es la muerte, y segundo, para librarnos del poder de pecado en nuestras vidas. Y te pedimos por tu ayuda en esta hora, para que más y más andemos en la libertad que tenemos en Cristo, para vivir vidas santas y gozosas en Cristo. Todo eso pedimos en su nombre. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de andar con Cristo, el gozo de andar en los caminos que Cristo ha preparado por nosotros. La semana pasada hemos visto dos cosas que son centrales al resto de nuestro estudio en esta vida cristiana. Primero hemos visto que todo es por gracia, por la gracia de Dios. Y que aunque estamos estudiando cómo debemos responder, cómo debemos vivir las cosas prácticas que debemos hacer como cristianos, es tan importante que entendemos que somos salvados totalmente por gracia y no por obras. Por lo que Él hizo y no por lo que hacemos. Somos salvados no porque hacemos buenas obras. Somos salvados porque Jesús hizo la buena obra de vivir y morir y ser resucitado por nosotros. Entonces, el centro es la cruz. Si no entendemos eso, vamos a vivir nuestras vidas siempre tratando de agradecerle para merecer su amor y cada vez vamos a fallar. Y vamos a vivir vidas sin gozo y siempre tratando de obtener algo que es imposible por nosotros como seres humanos fallados en pecado. Pero, aunque no somos salvados porque hacemos buenas obras, somos salvados para que hacemos buenas obras. Dios ha preparado caminos perfectos por nosotros, caminos de gozo, y Él quiere caminar junto con nosotros en esos caminos. Y el propósito de nuestro estudio es para aprender cómo andemos en esos caminos que Dios ha preparado por nosotros, para que Él reciba la gloria y para que disfrutamos ese camino que Él ha preparado por nosotros. Ese es el punto uno. Punto número dos es la ilustración que vamos a regresar en ese estudio, es eso, que tenemos que hacer principalmente dos cosas en andar con Cristo. Primero, tenemos que desvestirnos del viejo hombre. Y hemos dicho que el viejo hombre es un hombre muy delgado, así, y muerte en sus pecados y delitos. Y desvestiéndonos del viejo hombre y su pecado, su manera de pensar y desear, queremos vivir en el nuevo hombre hecho en la imagen de Jesús. Este nuevo hombre, voy a cambiarlo un poco. Estamos corriendo con gozo con Cristo. Y en este nuevo hombre andamos en el Espíritu, andamos lleno con la palabra, disfrutando nuestro camino con Cristo. La manera en que nos desvestimos del antiguo hombre o hombre viejo y nos vestimos en el nuevo hombre es por una cambia de mente, es por el renovación del mente o del corazón, por medio del Espíritu, cambiando cómo pensamos, para que tenemos en mente el mente de Jesús, para que el Espíritu controla en lo que pensamos y lo que deseamos en nuestro corazón. Entonces, con la renovación del mente por el Espíritu y la Palabra, somos cambiados del viejo hombre a vivir como el nuevo hombre, nuestra identidad en Cristo. Hoy, para que no somos exclusivos, pensando solamente en los hombres, hoy vamos a pensar de las mujeres. Y estas mujeres, las dos mujeres, vamos a encontrar en el libro de Proverbios, en Proverbios 4, donde vamos a empezar. Y vamos a encontrar en Proverbios estas dos mujeres. La primera, estaba tratando de dibujarla, no puedo hacerlo. Entonces, porque ella debe ser muy atractiva, pero muy mala, no puedo hacerlo con mis habilidades. Entonces, tenemos la ramera rebelde. Y vamos a ver que este ramera rebelde representa la tentación, representa el enemigo, Satanás, representa nuestra carne y todo eso del viejo hombre pecaminoso. En el otro lado, en la lucha, tenemos la señora sabiduría. En mi mente, ustedes pueden imaginar porque no puedo dibujar, es una mujer muy hermosa, un poco más vieja, pero con sabiduría. Entonces, un tipo de hermosura que no cambia con las edades. Tan, tan hermosa es esta mujer, la señora sabiduría. Y ella es el voz del Espíritu, el voz de Dios, el voz de la palabra de Dios, hablando para enseñarnos cómo evitar la ramera rebelde y sus caminos que van a la muerte. Y ella ha preparado un camino mejor por los que escuchan a su voz y andan en sus caminos, que entran en su casa para comer con ella. Entonces, principalmente, antes de escuchar de las voces de esas dos mujeres, quiero escuchar de Proverbios capítulo 4 y versículo 23, que dice eso. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan las manantiales de la vida. Entonces, en nuestra instrucción, primero queremos regresar a esta idea que, más que todo, queremos enfocar en el corazón. Y la razón por eso es porque, dice la Escritura, toda la vida sale de la Escritura. Nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestros deseos, nuestras palabras, todo eso viene de nuestro corazón. Entonces, cuando vamos a luchar contra el pecado, queremos regresar cada vez al corazón. ¿Cuáles son los pecados del corazón que nos causó a decir algo, o hacer algo, o pensar algo? Venía del corazón. Por eso, no solo estamos tratando de controlar nuestras acciones, aunque eso es importante, pero queremos ir a la raíz del problema, que es el corazón, y por medio del Espíritu, por medio de su palabra, cambiar el corazón. Como padres, no solo queremos controlar las acciones de nuestros hijos, hemos hablado la semana pasada, queremos ver una cambia, un trabajo de Dios en los corazones de nuestros hijos, para que lo que sale de su boca, lo que ellos hacen, lo que ellos piensan, cuando no estamos allá para ver qué hacen, va a salir de un corazón que es contrito y humilde ante el trono del Señor. Entonces, el trabajo en todo eso es un trabajo en el corazón para desvestirnos del viejo hombre, para evitar la ramera rebelde y para escuchar a la voz de sabiduría, la voz del Señor. Entonces, primero, la voz de la Señora Sabiduría. Quiero ir a Proverbios 9. Proverbios 9. O pues, a Proverbios 8 para empezar, perdón. Proverbios 8, que dice, no clama la sabiduría, versículo 1, no clama la sabiduría y levanta su voz, la prudencia, en la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces, oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. La idea es eso. Un simple, un hijo está caminando por el calle y esa es la primera voz a que él escucha. Y es esta mujer, la Señora Sabiduría, está clamando por él. En unos minutos vamos a escuchar del voz de la ramera rebelde, quien está clamando del otro lado del calle, tratando de tentarle a entrar en su casa. Entonces, ustedes han visto los por la televisión o algo así, como los dos ángeles por cada lado, y uno es un ángel en blanco, el otro en rojo con los pijamas rojos y su tenedor, y tienen sus voces tratando de tentar el corazón para ir en otra dirección. No es exactamente así, pero esa es la idea, que hay los dos voces quienes están clamando por la atención del Hijo. Y la pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? En verdad, todo este libro de Proverbios, ¿alguien sabe quién escribió este libro? ¿Recordamos? Un hombre muy sabio. Salomón, muy bien. Salomón, el hombre más sabio, menos que Cristo, pero más que los demás, escribió este libro. Y escribió este libro por su hijo para entrenarle cómo vivir una vida bien. Una vida con gozo, con paz, con agradecimiento al Señor y como un buen rey. Entonces, leemos eso como las palabras de un padre que ama a su hijo y él está tratando de cuidar en los caminos en que él anda. Entonces, como jóvenes, podemos imaginar un padre perfecto hablando a nosotros con toda la experiencia de vivir, diciendo, esas son palabras seguras y verdades. O todos nosotros. Es el voz de nuestro Padre Celestial diciendo, esa es la manera de vivir en que vas a encontrar la vida mejor para ti. Entonces, él está diciendo, primero, hay esta Señora Sabiduría clamando. Y la idea es, que queremos escuchar más y controlar el volumen de los estéreos, de las dos voces, queremos escuchar a esta mujer. ¿Y qué es su mensaje central de esta mujer clamando por nuestra atención? Capítulo 9 y versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del santo es inteligencia. El principio de la sabiduría, el principio de una vida con entendimiento es eso, el temor de Jehová y el conocimiento del santo. Vivimos nuestras vidas controlado por lo que vemos y lo que escuchamos y creemos que esta es la realidad. Pero muchas veces encontramos en las Escrituras, como en Isaías 6, hombres de Dios que viven su vida, pero cuando entran en la presencia del Señor, hay un nuevo nivel de entendimiento. Ellos vean por verdad la grandeza, la santidad del Santo, 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 enaltecido sobre todo su universo. Y este causa temor. Y Isaías se cubrió su cara y confesó, soy un hombre de labios inmundos, de un pueblo de labios inmundos. Antes pensaba que fue un buen hombre, pero después de ver tan claramente la gloria del Dios invisible pero santísimo, él se rechaza en humildad, contrito en su corazón. Y él dice, Proverbios dice, el principio de la sabiduría, de ver el mundo correctamente, es verlo con la santidad de Dios como algo tan evidente. Cada día levantamos de la mañana, de la cama pensando, tan glorioso es mi Dios. Y interpretamos cada situación, todo lo que ocurre en el mundo con eso en mente. Tan grande es mi Señor y mi respuesta es para humillarme debajo de su trono. Y este produce amor, porque increíblemente este Dios tan santísimo me ha amado y le dio su Hijo para salvarme. Entonces, con ese, pues, ¿dónde estamos? La señora sabiduría dice, primero, necesitamos más que todo temor de Dios. Segundo, regresando a capítulo 8 y versículo 13, dice, ¿qué es el temor del Señor? Versículo 13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Es un corazón contrito? ¿Es un amor por el Señor? Pero la otra cara en la moneda es temor por Dios, es aborrecer el mal. Entonces, a veces pensamos, pues sí, amo al Señor, pero también amo mi pecado. Tenemos que confesarlo, porque si no lo quisamos, nuestro pecado, no lo haríamos. Es porque queremos, deseamos el pecado que lo hacemos. Pero el otro lado del temor de Dios es odiar lo que es contra el Dios que temamos y amamos. Entonces, vamos a regresar a cómo crecer en este, aborreciendo este mal, pero queremos tener claro en mente que no solamente queremos crecer en nuestro amor por el Señor, queremos en el centro de nuestro ser aborrecer lo que es al contrario de Él y orar que Dios cambie nuestros deseos para que el pecado no parece tan hermoso a nuestros ojos, que vemos Cristo como más hermoso para que odiamos lo que es al contrario de su voluntad. Ok, esta es la mujer sabiduría. La otra mujer, la ramera. En capítulo 7, encontramos su voz clamando por el Hijo. Y vamos a aprender cómo luchar contra esta ramera rebelde con un programa con cuatro pasos, no. Con los ABCDs, las cosas principales de cómo luchar contra la voz de la ramera rebelde. Primero, tenemos que armarnos con la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 1 dice, Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Otra vez, la idea es que queremos, si podemos controlar el volumen de esa mujer. Si los niños están luchando y gritando, estás tratando de mirar tu juego de fútbol, ¿qué vas a hacer? Controlar el volumen para que puedas enfocar en este programa y no tener que escuchar a sus luchas. La ramera está clamando por nosotros, queremos usar el control y escuchar más y más a la voz de la señora. Queremos leer y leer y leer, escuchar a música cristiana, orar al Señor, escuchar a su voz para que no escuchamos tanto a la voz de la ramera. Cuando Cristo era tentado en el desierto, Tres veces vino Satanás con las tentaciones y ¿cómo respondió Jesús cada vez? Con la Escritura, con Deuteronomio. Tres veces él estaba luchando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces queremos armarnos y parte de nuestra tarea por la semana que sigue, el primer parte es para identificar nuestro pecado, en qué queremos luchar y encontrar por lo menos un versículo. Es un versículo para luchar contra Satanás. Cuando él ataque, pues soy preparado, aquí está, con mi versículo que dice, esa es la voluntad de Dios o esa es la gracia de Dios en que voy a enfocar y no escuchar a la voz de Satanás. Primero, armarnos con la palabra. Segundo, aquí estamos. Queremos armarnos. Segundo, queremos buscar un camino lejos de la tentación. Versículo 6 dice, porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Aquí viene nuestro hijo andando por el calle. Pasando, versículo 8, pasando por la calle, cerca de su esquina. ¿La esquina de quién? Iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Él está caminando y pasando por la esquina a donde él sabe, toda la ciudad sabe, aquí en esta esquina vive la ramera. ¿Quién quiere entrar en el cueva? En la cueva de un león. No quieres hacerlo. Quieres evitarlo si puedes. Quieres ir en la otra dirección. Este es que dice Proverbios 5, versículo 8. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. O como Cristo dice en el modelo oración que debemos pedir al Señor y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, queremos pensar, después de pecar, queremos pensar en nuestros patrones. ¿Y cuáles fueron las circunstancias en que fuimos tentados? Y pensar, ¿cómo puedo evitar esos caminos? Si es un lugar, si es un tiempo en la día, es una persona que podemos buscar un otro camino, debemos tratar de hacerlo en lo que es posible por nosotros hacer. Cuando estaba en España, en la universidad, en todas las calles hay pornografía, en todos lados, por los, ¿cómo se llama? Magazines.
¿Vale? Puestos de revistas
y todo eso, increíble, todo al frente. Y entonces tenía que aprender cómo, pero tenía que pasar por esa ruta a la escuela. Entonces creció en mi habilidad para contar las grietas de la acera, pensando, sí, levanta mis ojos y yo sé que voy a parecer como un americano tan orgulloso, no quiero tener contacto con los ojos de otro, pero está bien porque no quiero pasar, no quiero ser tentado por lo que está alrededor de mí. Entonces, aquí están mis ojos. O también en mi matrimonio, hemos aprendido, Laura y yo, que después de las 10 por la noche, no debemos discutir cosas muy serias en que no somos de acuerdo. Porque después de días largos, con todo el estrés del día, a las 10 y más, pues no estamos controlados por el espíritu como debemos hacer en nuestra mente. Es mejor para esperar y hablar de esas cosas luego. Y no es una regla por nadie más que nosotros para decir, hemos visto el patrón en nuestro matrimonio, el patrón de pecado y no queremos repetirla. Entonces vamos a andar por el otro esquina. No queremos pasar para escuchar, para ser tentado de la ramera y su voz. Bien, Queremos buscar otro camino si podemos. A veces no es posible. A veces tenemos que entrar en situaciones en que sabemos que será tentación. ¿Qué hacemos así? Versículo 10 de capítulo 7. Y he aquí, una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón, y alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Y lo agarra, y lo besa, y descarada le dice, pues vamos a continuar. Ese es el momento, lo más importante. Cuando la tentación viene, y lo agarra y lo besa. Cuando tenemos que hacer la decisión en ese momento, ¿qué voy a hacer? Aquí está la opción de escuchar a la ramera, de continuar en este camino de tentación que va a la muerte, o correr. Y este es claro lo que debemos hacer en esta situación. Queremos correr de esta situación, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, si podemos salir de la situación hasta el punto en que estamos en un mente correcto otra vez, pensando en las verdades del Señor, que será parte de. ¿Por qué? Como José fue en la casa de la esposa de Potifera y ella le tenía en sus manos, ¿y qué hizo él? Corrió. Sin ropa, porque ella tenía en sus manos, pero él quería escapar. Él entendió que ella es como un león que quería comer su alma, destruir su vida. Entonces, él se corrió. Y este es lo mismo que queremos hacer. A veces, vamos a ver, no es posible para salir del lugar o de la situación, pero sí podemos, queremos tratar de en ese momento, por lo menos, tomar pausa y escapar en nuestra mente a pensar en las verdades y no pensar en cómo siente esos besos que estamos recibiendo. No, queremos separar y ese es el punto 4. Queremos distinguir la mentira de la verdad. Distinguir. Las mentiras de la verdad. Y vamos a ver en lo que sigue tres tipos de mentiras de la mujer y cómo responder con la verdad de Dios. Entonces, primero, versículo 14. Esa es la voz de la ramera. Ella dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz. Y hoy he cumplido mis votos. Él no dice, ¿por qué ella está afuera de su casa clamando a este joven? Él no dice, pues estoy aquí porque quiero matarte. No, ella dice, aquí estoy porque tenía que ir para ofrecer mis sacrificios de comunión con Dios. Ella no parece como el diablo en sus pijamas rojos con su tenedor. Ella, como 2 Corintios dice, que Satanás se disfrace como ángel de luz. Entonces, tenemos que distinguir esta voz de tentación que muchas veces no va a ser muy claro, este es el voz de Satanás. ¿Cómo vamos a distinguir entre el voz de Satanás y el voz del Espíritu? Pues, es por leer la palabra, conocer la verdad del Señor. Y en leyendo la palabra, especialmente tratando de ver para conocer nuestro Señor. Es decir, muchas veces, si hacemos la tarea, leemos lo que dice y pues lo he leído. Pero queremos leer con preguntas en mente. Y una de las preguntas más importantes, la razón por qué está escrito por nosotros, es para que conocemos personalmente a nuestro Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es su corazón? ¿Qué desea? ¿Qué ha hecho? Queremos conocerle personalmente mejor. Y cuando le conocemos como sus ovejas, vamos a saber su voz y distinguirlo contra el voz de Satanás, o el voz de la ramera. Entonces, queremos escuchar a la palabra para conocer a Cristo. Cuando la tentación viene, no va a venir como algo que, claro, no que quisamos. No, nadie está tentado para comer demasiado broccoli, ¿cómo se llama? Los vegetales. No, somos tentados por las cosas que parecen a nuestros ojos como algo que queremos tanto. Entonces, para luchar contra esta tentación, queremos ver más claramente la hermosura de Cristo. Queremos ver que en verdad esta ramera no puede comparar con la Señora Sabiduría. Tan hermoso es Cristo en su gran amor por nosotros, en morir por nosotros en la cruz. Cuando estamos tentados, debemos pensar en la cruz de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, en su gran poder para vencer la muerte, y pensar en su sabiduría, que Él conquistó Satanás y que Él nos ama aunque somos pecadores. Y pensando en todo eso, somos armados para no ser tentado con lo que parece como es bonita, pero en verdad vamos a ver que llega a la muerte. Segunda cosa, segunda mentira, versículo 15. Él dice: hoy he cumplido mis votos, por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. ¿Cuántas veces refiere a él, al niño? Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. Ella está pidiendo al deseo del corazón orgulloso que dice, sí, soy importante. Ella, esta no es una ramera, es una mujer. Y ella ha venido para encontrarme. Pues claro, ¿por qué soy tan importante, tan guapo, tan inteligente? Claro, ella quiere pasar tiempo conmigo y pues tan triste que ella tiene su suegro en la casa que es tan feo en comparación con quién soy. Este es que dice el pecado. Somos tan importantes que merecemos el pecado. Que es algo que por tan importante que somos, debemos tener. Tal vez Dios no entiende tan importante que somos y por eso Él ha dicho que no puedo tocarlo, tomarlo, pero soy tan importante. Esta es la mentira. ¿Cómo podemos luchar contra esta mentira? Otra vez, pensar en la cruz. Pensar en la humildad de Cristo. ¿Quién mereció todo el honor del universo? Es Jesús. ¿Y qué hizo Él? Él sufrió. ¿Y por qué sufrió? Por mi orgullo. Por ese pecado Él sufrió. ¿Qué estoy diciendo cuando digo, pues sí, merezco este pecado? Estoy dándole un golpe en la cara, diciendo, sí, tú, Cristo, tú mereces sufrir más porque merezco este pecado. Y es totalmente falso. Pero queremos luchar contra el deseo del corazón que dice, soy tan importante. A la raíz de casi todos los pecados son este pecado en el corazón que dice, pues, soy tan importante, que merezco eso. Y tres, la tercera mentira, que podemos pecar y hay solamente gozo y no hay consecuencias. Versículo 16. Ella dice, la ramera dice, he tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes, canela. Ven, embriagámonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae. Los seduce con sus labios lisonjeros. Este es la mentira central de cada pecado. ¿Cómo funciona Satanás? Él es un mentiroso y su deseo es para engañarnos, como hizo a Eva. Y su deseo es para poner enfrente de nosotros cosas que parecen bien con la promesa. Hay solo gozo en disfrutando esta tentación, este pecado, pero no hay consecuencias. Puedes hacerlo, comerlo, decirlo y nada va a ocurrir. Como ella dice, mi esposo está lejos de viaje, él no va a regresar. Nadie va a saber, nadie puede verlo. Puedes disfrutarlo y no hay ninguna consecuencia. Pero esa es una mentira. ¿Qué es la verdad? Versículo 23. O 22. Al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en ríos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa, y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escuchadme, y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchos son los víctimas derribadas por ella. Increíblemente, Salomón lo mismo hizo eso. Después de escribir eso, sabemos cómo terminó su vida, con sus 1,000 esposas, olvidando. Entonces, tan importante es por nosotros pagar atención a esta palabra. Porque muchas son las víctimas derribadas por ella. Numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Y quiero leer de Santiago capítulo 1, que dice más o menos lo mismo, pero un poco más sencillo. Santiago 1, y versículo 13 dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Él es luz y no hay nada mala que sale de Él. Sino cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces Satanás o la ramera rebelde está hablando a la carne y al orgullo en el corazón. Por esas pasiones somos seducidos. Y, versículo 15 de Santiago 1, después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañes. No escucha la voz de Satanás, porque este es el patrón. Cada vez viene tentación que está clamando a las pasiones carnales. Y después de escuchar a la voz de la tentación, ¿qué ocurre? Versículo 15. Pecado. ¿Y qué es la paga del pecado? Muerte. Cada vez, la ramera está clamando, tratando de presentar algo que parece bien, pero está escondiendo la verdad, que es la tentación resulta en pecado, y el pecado resulta en muerte. Cada vez resulta en muerte. No había ningún pecado en toda la historia de los seres humanos después de que uno podía verlo y decir, sí, este vale la pena, este pecado. Ningún pecado en toda la historia de los seres humanos. ¿Por qué? El pecado, un momentito de gozo, resulta en una eternidad de sufrimiento. una eternidad de los horrores del infierno. Gracias al Señor, Cristo vino para morir por nuestros pecados, para salvarnos de la muerte eterna. Él recibió la paga de nuestro pecado, pero ya hay consecuencias por nuestro pecado. Hay consecuencias de, aunque somos creyentes, hay muerte y destrucción por nuestras almas. Hay destrucción por nuestras familias. Hay destrucción por la iglesia. Si tengo una infección en mi dedo, no es solamente en mi dedo, es en mi cuerpo. Y si no hago algo con esta infección, va a crecer. No tengo un testimonio, no tenemos un testimonio en frente del mundo si estamos viviendo en pecado. Tan triste es para decir, soy tan importante que voy a corromper todo el cuerpo de Cristo. O que voy a destruir mi esposa, mis hijos, toda mi vida por un momentito de pecado. Y no solo eso, aunque eso es tan horrible, pues una cosa más en eso, es peligroso, porque si continuamos en ese camino, aunque confesamos que somos creyentes en Cristo, si continuamos en esos caminos, puede ser endurecido nuestro corazón al fin de cuentas que decimos, no creo en Cristo, no creo que Él murió en mi lugar, quiero mi pecado y ese es mi Dios. Y no tenemos un Salvador a ese punto. Estamos demostrando que al fin de cuentas no creímos en Cristo antes. Siempre el pecado era nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces es tan peligroso. ¿Y qué queremos hacer? Evitarlo aquí, cuando es solamente una tentación y no ha llegado el punto de pecado. Queremos regresar aquí, a aborrecer el mal, porque es al contrario de nuestro temor y amor por Dios. Queremos pensar en las consecuencias que nuestro pecado entristezca al Espíritu. Y estamos diciendo a Cristo, no quiero tu muerte por mí, quiero mi pecado más. Entonces, la palabra más que todo a que queremos regresar, cuando estamos en los momentos de tentación, armarnos con versículos que nos recuerdan del amor de Dios por nosotros en Cristo, recordar de su cruz y luchar contra la tentación y sus falsas mentiras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en el momento de tentación? Tomar pausa. Satanás quiere decir, pues vámonos a la muerte. No tienes que pensar, tengo el viaje preparado, vámonos. Esa es la oportunidad a este momento. Pero la palabra dice que queremos distinguir, tomar pausa y pensar en las consecuencias del pecado por nosotros, por nuestra familia, por la iglesia, por Cristo, en comparación con las promesas que tenemos en Cristo. Para terminar, ¿qué hacemos después de pecar? Si hemos fallado, escuchado a la voz de la mujer y estamos en pecado, ¿qué debemos hacer? Correr otra vez al Señor. Queremos venir a Él y, como dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si estamos aquí, queremos confesar y arrepentir del pecado. Confesar es decir, Dios, tienes razón. Lo que has dicho es correcto, lo que he hecho es malo. Perdóname. Arrepentir es cambiar la dirección. Antes estábamos andando con Satanás, con la ramera, pues no. Cuando arrepentimos decimos, Dios, ayúdame a andar contigo en ese camino. Quiero una cambia de 180 de grados de mi vida en la otra dirección. Segundo, pedimos perdón. Primero de Dios y después de los otros en que hemos cometido pecado contra ellos. Regresando aquí a la cruz. Porque la razón por qué podemos tener perdón es porque Jesús murió por nosotros. Y tres, queremos pedir al Señor, pedir por ayuda para no regresar a la ramera, para tener más temor por Él, para obedecer el mal en nosotros y no amarnos, para que cuando viene la tentación no parece tan hermosa como antes. Y después queremos regocijarnos en Cristo. Cuando pasamos por este proceso con mis niños, en el proceso de disciplina, es tan fácil para olvidar eso, pero creo que es lo más importante. Porque si después de confesar, de pedir perdón, de pedir por su ayuda, si continuamos así, tan triste en nuestro pecado por el resto del día, por el resto de la semana, eventualmente vamos a pensar, pues, no vale la pena para andar con Cristo. Puedo tener un momentito de gozo con mi pecado, por lo menos. Pero Dios ofrece algo mejor. Él dice, después de ser perdonado y limpiado del pecado, entra en mis brazos extendidos. Entra en el amor de tu Padre, en el gozo de andar conmigo. No tienes que continuar en la tristeza de tu pecado si has confesado, has arrepentido. Eres perdonado en Cristo. ¿Quieres andar conmigo? Ándale conmigo, con gozo en mis caminos, no regresando a escuchar a la ramera y sus tentaciones. Entonces, espero que, aunque vamos a fallar, espero que Dios usa esas ideas de su palabra para armarnos contra Satanás, porque cada día estaremos tentados. Y cuando pensamos en la lucha, el enemigo va a luchar más fuertemente. Entonces es un poco peligroso de hablar de esas cosas porque estamos entrando más y más en la guerra con eso. Pero hay victoria en Cristo. Hay victoria en su espíritu y en su palabra. Entonces, cada día somos tentados y si no estamos pensando en esos, vamos cada día a un camino que llega a la muerte. Pero Cristo ofrece un camino mejor. Y por eso tenemos aquí por atrás esta tarea. Y la idea es para identificar cada persona. Tenemos miles de pecados en nuestras vidas. La idea es para identificar una área de pecado en nuestra vida. Nadie tiene que verlo más que tú y el Señor. Pero identifícalo. Segundo, identifica cuáles son los pecados en el corazón, que es el raíz del pecado. No es solamente que veo algo o he dicho algo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el centro de eso? ¿Qué? Mi orgullo o mi falta de fe o algo así que está resultando en mis obras. Porque tenemos que, más que todo, guardar el corazón. Y después queremos seguir estos ABCDs del proceso de luchando contra el pecado. Pensar en un versículo en que vamos a armarnos. Y pensar en cómo hemos fallado, a dónde y con quién, cuándo en el día. Y hay maneras en que puedo buscar un otro camino para no pasar por su esquina. Tres, pensar en lo que voy a hacer cuando soy tentado, para tener un plan para que no tengo que decidir a este momento de tentación. Yo sé cómo voy a correr al Señor en este momento. Y distinguir las mentiras específicamente que Satanás ha preparado y las verdades contra que puedo luchar con la palabra de Dios en no ser engañado con las mentiras del Señor. Y finalmente, unas buenas temas por nuestra oración como un cuerpo. ¿Cómo queremos crecer en obedeciendo el mal y creciendo en amor por Cristo para que no escuchamos a la voz de la ramera? Bien, oremos juntos. Padre Celestial, gracias por Cristo, quien nos salva de la paga del pecado y del poder del pecado. Te pedimos por crecimiento espiritual en nuestros caminos contigo, para que tú recibes la gloria y para que disfrutamos ese camino más y más por nosotros, por nuestras familias, por la iglesia, por los incrédulos que necesitan ver nuestros testimonios. Oh Señor, te pedimos que obres en nosotros a andar más y más contigo. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Tenemos 10 minutos.